En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos encontrado con las limitaciones culturales muy propias de nuestro tiempo al pronunciar la palabra amor. Pero es importante que sepamos que así como el amor se desgasta, se empobrece de muchas maneras, también puede recuperar su sentido. El mismo que es creador es el que renueva todas las cosas. Dios nuestro Padre, verdadero creador, merece también el título de verdadero renovador. Una de las frases impresionantes del libro del Apocalipsis es aquella: ahora hago nuevas todas las cosas. En él rejuvenece la iglesia. En él se renueva nuestra vocación. En él vuelve la esperanza. En él volvemos a encontrar la raíz y comienzo de lo que nosotros somos. Vamos a acercarnos en esta segunda reflexión a la pregunta que aparece en nuestro tablero: ¿qué amor daba Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué amor daba Cristo? Sabemos que el amor se puede empobrecer, ensuciar, profanar, pero el amor también se puede purificar, levantar y renovar. Por eso, con gran esperanza y con un preludio de júbilo, nos acercamos al amor de Jesucristo. Y nos acercamos con esa pregunta: ¿qué amor daba Cristo? De inmediato nos damos cuenta cuál es el tipo de amor que Él no da. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, nos encontramos con que, ya habiendo resucitado el Señor, le preguntan: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Para aquellos judíos era muy importante el amor a su raza, a su pueblo. La respuesta que da el Señor quizás fue un poco decepcionante para ellos. A ustedes no les corresponde conocer los tiempos y los plazos que ha dispuesto Dios nuestro Padre. Dios Padre, no les corresponde a ustedes. Qué interesante eso. Puesto que el amor es la fuerza prevalente en el corazón humano, el amor es también el camino hacia la idolatría si se enfoca mal. Y por eso, de aquella idolatría tenía que sacarlos Cristo. Ellos tenían un amor a su raza, a su pueblo, a su tierra, a su independencia. Jesús muestra que no es ese el tipo de amor que Él quiere dar. No es que Él no ame a su propia raza, puesto que en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan dice abiertamente: la salvación viene de los judíos. No es que Cristo carezca de amor hacia su propio pueblo. Él ama, por supuesto, ama a su pueblo, pero no es un amor idolátrico. Podemos decir que el centro del amor de Cristo no está simplemente en una raza, no está simplemente en un pueblo. Ahí no se queda su amor. Exploremos entonces otro camino. ¿Será que el amor de Cristo está preferencialmente por la realidad familiar? Lo que la Biblia llama la carne y la sangre. Abramos las páginas de los evangelios y nos encontramos con un pasaje. Tu madre y tus hermanos te están buscando. Responde Jesús: ¿cuál es mi madre? ¿Cuáles son mis hermanos? Y dice: el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Claramente Cristo está poniendo en segundo lugar, claramente Cristo está poniendo abajo ese amor de la carne y la sangre para poner arriba el amor a la voluntad de Papá Dios. O sea que el amor prevalente en Cristo no es el amor de la carne y la sangre, así como el amor prevalente en Cristo tampoco es el amor de la raza y del propio pueblo. ¿Qué amor daba Cristo? Esa es la pregunta en la que estamos. No es fundamentalmente el amor a la raza, el amor a la propia tierra, el amor a la propia región. Tampoco es simplemente el amor de mis parientes, mis hermanos, mis amigos. Entonces, ¿cuál es el amor que da Cristo? Nos seguimos preguntando. ¿Será el amor a los bienes de este mundo? Esa respuesta es más fácil de encontrar. Varias veces Cristo nos invita a ser precavidos frente a las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra tienden a adueñarse de nuestro corazón y Cristo no quiere que nuestro corazón sea esclavo de ninguna de las realidades de esta tierra. Por ejemplo, dice: no atesoréis en la tierra donde hay ladrones que roban y hay polilla que corroe. Atesorad tesoros en el cielo. Indicando de esa manera que tampoco el amor a las cosas de este mundo está en el centro de lo que Cristo quiere. Fíjate cómo vamos descartando varias cosas. Cosas que para nosotros suelen ser muy valiosas. No es el amor a la raza, no es el amor a la propia región o país, no es el amor a la propia familia o la gente que está cercana a mí según la carne y la sangre, no es el amor a las cosas de este mundo. Para encontrar en dónde está el amor de Cristo, me parece que tenemos que verlo actuar. Y es ahí donde aparecen dos elementos que he llamado señales y realidades. Si vemos a Cristo realizar su ministerio, lo encontramos predicando, curando, exorcizando, llamando discípulos, haciendo oración. Vayamos a cualquiera de los evangelios y encontramos en Cristo un manantial precioso y continuo de actividad. ¿Qué nos dice el actuar de Cristo sobre su amor? Porque más que las palabras, son las acciones las que muestran en dónde está el amor de las personas. Si uno le pregunta a alguien: oye, ¿tú amas mucho el dinero? Tal vez nos diga: no, tampoco. Pero vemos que se levanta muy temprano para abrir su negocio. Vemos que a las 6:30 de la mañana ya está trabajando. Vemos que son las 8 de la noche y no quiere cerrar porque quizás llega todavía otro cliente. Con su acción, con su actuar, nos está mostrando qué es lo que ama. ¿Qué es lo que ama? Hay un muchacho que vive en Lima, pero que tiene por allá una novia en la sierra. Vive muy lejos. Y él ahorra pacientemente, con sacrificio, cada mes un poquito para poder viajar a visitarla. Su sacrificio cotidiano, su esfuerzo permanente nos está diciendo dónde está su amor. El amor se revela en los hechos más que en las palabras. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena: me regocijo en los frutos, no tanto en las hojas. Y las hojas son las palabras, los frutos son las obras. Entonces, en las acciones es donde se revela lo que uno ama. Y por eso nos preguntamos, mirando el actuar de Cristo, ¿qué nos dice sobre su manera de amar? Encontramos que Cristo da una serie de señales. Ya voy a explicar por qué las llamo señales. Y nos damos cuenta que Cristo crea una serie de realidades. Hay un pasaje de los evangelios que considero de máxima importancia para este tema. Está en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Ahí nos dice el evangelista que nuestro Señor fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, tomó el libro de la ley y entonces leyó el pasaje que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar el año de gracia del Señor. Y ese fue el programa de vida de Cristo. Eso es lo que Él realiza: curaciones, exorcismos, abundante perdón para los pecadores y un llamado especial para algunos, para que estén con Él y para enviarlos también a predicar. Eso es lo que realiza Cristo, y ahí tenemos que encontrar su manera de amar. Su amor definitivamente no está en primer lugar en la carne y la sangre. Su amor no está en primer lugar en la raza, la nación. Su amor no está en primer lugar en lograr las cosas de esta tierra, lo que el mundo consideraría prosperidad o éxito. El amor de Cristo hay que conocerlo viendo actuar a Cristo. Vemos que Cristo realiza muchísimas curaciones y vemos que Cristo realiza muchísimos milagros, muchos exorcismos. ¿Qué estatuto debemos dar a esas obras prodigiosas? ¿Qué es lo que realiza Cristo con esas curaciones? Voy a hacer una pregunta que puede parecer irrespetuosa. ¿Puede decirse que Cristo erradicó alguna enfermedad del planeta Tierra? La respuesta tendrá que ser que no. Ciegos había antes de Cristo, ciegos había en la época de Cristo y ciegos sigue habiendo después de Cristo. Cristo no erradicó la ceguera. ¿Erradicó Cristo la lepra? Tampoco. ¿Erradicó Cristo alguna enfermedad que podamos decir esta enfermedad existía hasta la época de Cristo y ya después nunca más se dio? No. Entonces, ¿qué debemos interpretar de las curaciones que Él realiza? Sobre todo dado el hecho de que las personas que son curadas seguramente después volvieron a enfermar en algún momento o murieron. No andan por ahí en todo caso. Entonces, esas personas ¿Qué ganaron con esa curación? ¿Qué eran esas curaciones? No eran soluciones definitivas en la vida de la persona y no eran soluciones definitivas para la humanidad. Si las curaciones de Cristo no son soluciones definitivas, entonces, ¿qué debemos entender de esas curaciones? Ahí es donde aparece la palabra señales. La persona que está padeciendo una enfermedad y que es curada, después quizás se enferme de otra cosa y en todo caso envejecerá y morirá en algún momento. O sea que la curación de una enfermedad no es una realidad definitiva, es una ¿qué? Una señal. ¿Una señal de qué? Una señal de que el reino de Dios ha llegado. Una señal de que el Espíritu Santo ha puesto ahí su mano. Una señal del amor del Padre. Las curaciones son fundamentalmente señales y podemos sintetizar esto que estamos diciendo con la frase: las curaciones son señales del reino de Dios, señales de que ha llegado el reino de Dios. Este es el lenguaje que utiliza precisamente Cristo cuando llegan algunos enviados de Juan el Bautista. Y estos enviados le preguntan: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Y Jesús presenta todas esas curaciones, las presenta como señales de que el reino de Dios ha llegado. Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan y se anuncia a los pobres el reino de Dios. Es un pasaje muy parecido al de Lucas capítulo 4. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo? El reino de Dios ha llegado, se anuncia el reinado de Dios. O sea que el amor de Cristo produce señales, señales del reino de Dios. Algo parecido a lo que acabo de mencionar de los milagros de curación, hay que decir con respecto a los exorcismos. El mismo Cristo es consciente de que un exorcismo es una acción en cierto modo temporal. Recuerda aquel pasaje donde dice nuestro Señor: cuando un demonio sale de una persona, vaga por lugares desiertos y no encontrando descanso se dice: voy a volver al lugar de donde salí. Busca otros 7 demonios peores que él y la condición de ese hombre llega a ser peor que la que tenía al principio. Ese pasaje no le sobra a la Biblia. ¿Qué está indicando ese pasaje? Entre otras cosas, está indicando que una liberación no es todo. Que el hecho de que se produzca un exorcismo, eso no arregla completamente las cosas. Está indicando que en cierto sentido un exorcismo es una solución temporal, es algo temporal. Puede resultar sorprendente esto que estamos diciendo, pero es así. Es decir, quizás no quitemos la palabra temporal, digamos es parcial, es parte de un proceso. Entonces Cristo muestra su amor a través de una serie de señales que las podemos llamar señales del reino de Dios. La palabra señales o también signos es una palabra muy querida para el evangelista San Juan. Si ustedes ven el Evangelio de San Juan, se dan cuenta que él no utiliza la palabra milagros, no utiliza la palabra prodigios, él utiliza la palabra señales. Para San Juan es evidente que lo que Cristo hizo con lo que nosotros llamamos milagros son señales. Una señal no te arregla la vida, pero una señal te pone en la ruta. Te pone en la ruta de encuentro, te pone en la ruta de comunión con aquel que verdaderamente te ama. Las señales del reino de Dios lo que hacen es orientarnos hacia el encuentro pleno con aquel en quien está la plenitud del amor. Eso es lo que significan las señales. Entonces Cristo dio abundantísimas señales, señales del reino, señales de que Dios ha venido, Dios ha llegado a reinar. Eso es lo que ha traído Cristo. Pero un caso distinto es lo que sucede con respecto al perdón. Por lo menos en la predicación de Cristo, el perdón es una realidad diferente al de la curación, a la de la curación. Porque el perdón instaura una relación nueva, una realidad nueva. Por eso me gusta hacer la diferencia entre las realidades y las señales. No es lo mismo recibir una curación que recibir un perdón. La curación me permite ponerme en la ruta de Dios, pero el perdón es algo más que un ponerse en la ruta. El perdón es encontrarse con ese amor. Fíjate cómo en la parábola del hijo pródigo, ese muchacho que vuelve es abrazado por el Padre misericordioso, por el Padre amoroso. Es el encuentro. Mientras que las señales apuntan hacia el encuentro, hay realidades como la realidad del perdón, realidades que verdaderamente producen ese encuentro. No solo lo significan, sino que lo realizan. Y es particularmente en esas realidades donde se experimenta el amor. Las señales son como invitaciones a dejarse amar. Pero las realidades que Cristo realiza, que Cristo crea en nosotros, son verdaderamente expresiones de su amor. Y entre esas realidades hay que señalar fundamentalmente la realidad del perdón. Una vez un fariseo invitó a Cristo a cenar. Cristo entra a la casa del fariseo, que me parece que se llamaba Simón. Y entra sin ser invitada también una mujer, la cual hace todo un despliegue de amor, un despliegue casi escandaloso, casi indecoroso de amor. Llora con abundancia, besa los pies de Cristo. El fariseo saca una conclusión: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una pecadora pública. Este no puede ser un profeta. Jesús, como leyendo el pensamiento de Simón el fariseo, le dice: tengo algo que decirte. Habla, maestro, responde aquel. Y entonces Jesús suelta esta frase: ¿ves toda esta expresión de amor? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Es decir, que el perdón es una expresión más completa y más sublime del corazón de Jesús, más completa y más sublime que cualquier curación o que cualquier exorcismo. Son valiosas las curaciones, son valiosos los exorcismos. Las liberaciones o exorcismos manifiestan la potencia de Dios, que interviene con su brazo extendido para darle libertad al que estaba prisionero. Eso es bello. Son preciosas esas expresiones. Pero son eso, expresiones, signos que apuntan en una dirección. El perdón es mucho más que eso. El perdón no es una señal, es ya un encuentro. De modo que el lugar privilegiado del amor, el lugar privilegiado, y esto no lo puedo subrayar lo suficiente. Quisiera que quedara grabado hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestra conciencia. El lugar privilegiado de experiencia del amor es el perdón. Y la persona que no se sabe, la persona que no se siente perdonada, esa persona obra como Simón el fariseo. Es decir, obra desde la desconfianza, desde la distancia. Desde la distancia, Simón el fariseo ve a Cristo, estudia a Cristo, analiza a Cristo y ve qué de lo que Cristo le convence y qué no le convence. Desde la distancia no se experimenta el amor, en la distancia no se expresa el amor, o por lo menos el amor tiende siempre a la cercanía. Por eso el amor tiende al abrazo, tiende al beso, tiende a la proximidad, a la calidez. ¿Por qué? Porque el amor reclama unión. Así que ahí nos damos cuenta en dónde se experimenta privilegiadamente el amor de Dios. Tenemos otros más testimonios bíblicos que subrayan esta misma idea y conviene que nos detengamos en ellos. Juan capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Se experimenta el amor experimentando salvación. El que no experimenta salvación, el que no se siente rescatado por el brazo poderoso de Dios, mira a Dios como Simón el fariseo, lo estudia, lo analiza, sopesa las acciones, se deja convencer por algunas, tiene reparos con respecto a otras. Juan capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese pasaje también es muy valioso y muy necesario para nosotros porque nos muestra la íntima, inseparable relación entre la fe y el amor. La fe en cuanto acto de confianza, en cuanto acto de abandono, en cuanto donación de mi propio ser con todas sus llagas, con todas sus incoherencias, con todos sus malestares. Ese ser maltrecho que es el resultado de mi vida, ese y no otro, es el que arrojo a los pies de Cristo. Y es ahí donde se encuentra el amor. Ahí es donde se conoce el amor. La fe entendida como confianza, no como simple depósito de verdades, sino como genuina confianza. Esa fe como abandono a los pies del Señor. Es la que permite esa experiencia de amor. Otro pasaje bíblico, esta vez lo tomamos de los escritos del apóstol San Pablo, capítulo 8. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, envió a su Hijo. Más claro no se puede decir. La realidad de nuestro pecado, la realidad de nuestra indignidad, y digámoslo abiertamente, la realidad de la condena merecida es la que sirve de fondo, de trasfondo, para que sobre ese fondo oscuro brille la luz de la ternura, de la piedad, de la gracia de Dios. Ahí es donde brilla. La prueba de que Dios nos ama. Esto es muy importante, capítulo 8 de la carta a los Romanos. Por favor, en tus meditaciones detente, Juan capítulo 3, Romanos capítulo 8. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, fuimos rescatados por el amor de Dios, fuimos rescatados por Cristo. Papá Dios envió a su Hijo para salvarnos. Queremos todavía otro pasaje bíblico. Vamos entonces al capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Dice el apóstol San Pablo, con ese tono personalísimo, ese tono completamente testimonial del que habla, de lo que conoce. Cristo me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Va unido. Tengo experiencia del amor de Cristo. Sí, sí, lo reconozco como precio de mi vida nueva. Tengo experiencia del amor de Cristo. Si tengo la certeza de que su ofrenda, de que su entrega, de que su donación ha hecho una diferencia en mi vida, ahí tengo experiencia del amor de Jesucristo. Ahí es donde conozco el amor de Cristo. Por eso, muy bonitas las curaciones. Este que les habla ha tenido comienzo en una vida cristiana renovada y ha sentido el deseo de servir al Señor a través de los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica. Y ustedes saben la importancia que los carismáticos le dan o le damos a la sanación. Válido, curaciones, válido. Sanación interior, sanación de recuerdos, sanación intergeneracional, sanación física, sanación emocional, válido, importantísimo. Pero no sobreestimemos la palabra sanación. Una persona puede tener su cuerpo sanado y ahora con ese cuerpo sanado pecar con mayor vigor. Una persona puede quedar liberada del demonio y sin embargo, el demonio no es el único responsable de nuestra vida de pecado. Por eso las liberaciones y las sanaciones, siendo tan importantes, no son todo. Es ante todo, la experiencia del perdón. Y esto entonces nos está indicando algo muy concreto en la iglesia. No se va a renovar la iglesia si no se renueva su amor. Y no se va a renovar su amor si no se renueva su experiencia del perdón. Y no se va a renovar la experiencia del perdón si no se renueva nuestro espíritu de arrepentimiento y de conversión. Si queremos que nuestras comunidades tengan una experiencia renovada, renovada del amor de Dios, tienen que tener una experiencia renovada del arrepentimiento. Como dice una de las oraciones de Tercia en la liturgia de las horas, ayúdanos a llorar nuestros pecados. Hay que pedirle a Dios ese arrepentimiento. No puramente formal, no puramente legal, no puramente externo. Hay que pedir al Señor ese arrepentimiento vivo, ese arrepentimiento quemante, ese arrepentimiento que está plasmado de una manera inigualable, por ejemplo, en el Salmo 51. Al principio de esta reflexión nos hemos hecho una pregunta: ¿qué amor daba Cristo? Ahora casi podemos cambiar esa pregunta: ¿quiénes experimentan el amor de Cristo de modo principal, privilegiado, profundo y duradero? Aquellos que entran por el camino de la conversión. Hay varios pasajes bíblicos que nos muestran que para Cristo esa conversión no solamente es lo más importante, sino que prácticamente es lo único, porque de ahí depende todo. Recordemos una vez más a la mujer samaritana del capítulo 4 de San Juan. ¿Qué tenemos en el caso de esa mujer? Indudablemente es una persona que ha estado buscando amor. Ella ha buscado amor. Lo ha buscado donde ha creído que podía encontrarlo, en el amor humano. Ve por tu esposo, le dice Jesús. Y ella responde: no tengo esposo, no tengo marido. Le responde Jesús: en eso has dicho la verdad, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Frase que me fascina: has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco, o sea que ninguno de los anteriores era. O sea que en realidad no has tenido a nadie. Has tenido 5 remedos de amor. Claramente esta mujer estaba buscando amor, claramente. Claramente había una profunda necesidad en ella. Pero hay algo extraño en ese capítulo 4 de San Juan. Uno sigue leyendo, leyendo y termina la historia de la samaritana y uno no ve que Jesús le diga: y te tengo una sorpresa, te encontré marido. Ya que estabas buscando tanto marido, te tengo una gran noticia. Figúrate que existe un Azarías, o existe un Joseas, o existe un Zacarías, por allá en tu pueblo, ese sí te va a querer bien. Entonces nos ponemos de acuerdo a ver cuándo celebramos el matrimonio de ustedes. Esta era una mujer que andaba buscando marido. Y la historia termina y Jesús parece que no le consiguió marido a la samaritana. ¿Qué destaco yo de eso? Que esta mujer se encontró con Cristo, se encontró con el amor de Dios, se encontró con el perdón de Dios. Y eso, para Cristo, ya es todo. Parece que Cristo no sacó tiempo para solucionar el problema de la falta de pareja de esta mujer. Es decir, que la experiencia del encuentro personal y amoroso con el Mesías, la experiencia del encuentro con el Cristo, ya es suficiente, con eso basta. No se necesita más. Con eso hay. ¿Y el marido? El marido no es indispensable. Puede ser, puede no ser. Tal vez sí, tal vez no. Pasa a segundo plano. No es indispensable. El encuentro con Cristo es indispensable. El encuentro vivo con su amor es indispensable. Si eso va a significar un encuentro con lo que yo he anhelado, con lo que yo he querido, tal vez sí, tal vez no, tal vez no. Hay gente a la que Cristo le mejoró la vida y hay gente a la que Cristo le cambió la vida. Nos dice el Evangelio según San Marcos capítulo 1, que Cristo llamó a los zebedeos, es decir, a Santiago y a Juan, dejando las redes y a su padre lo siguieron. Ahí viene la otra palabra. Ahí viene la palabra vocación. Esa es la importancia de esa otra palabra, la palabra vocación. Para Cristo lo importante es que una persona se encuentre con el Dios compasivo, que una persona se encuentre con aquel que le cambia la vida, que una persona tenga una experiencia viva de Dios reinando en su vida, que se descubra hija amadísima de Papá Dios, que se descubra hijo amadísimo de Papá Dios. Eso es lo que le importa a él. De ahí va a nacer una realidad nueva. Esa realidad nueva tiene el nombre de vocación. Ahí va a nacer la vocación. Ahí empieza tu nuevo ser. Lo que tú querías, lo que era muy importante para ti, tal vez se va a cumplir, tal vez no. Tal vez no. Como norma general diremos que cada vocación aprovecha los dones que tú conoces de ti mismo, pero los lleva a un nuevo nivel. Por ejemplo, nos damos cuenta de que Pedro era pescador de peces. Cristo lo lleva a un nuevo nivel, pescador de hombres. Nos damos cuenta de que Mateo tenía una cierta capacidad de liderazgo. Mateo era un publicano y nos damos cuenta de que en la casa de Mateo se reunía mucha gente. Él tenía cierto liderazgo entre sus amigos. Cristo le da un nuevo liderazgo, pero no solo para los amigos, sino un liderazgo que nos cobija a todos nosotros, porque todos acudimos al Evangelio según San Mateo y ahí aprendemos montañas de cosas importantes. Entonces nos damos cuenta que Cristo le mejora la vida a cada persona. Pablo era un estudioso de la ley antigua. Pablo era fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Era un gran estudioso. Evidentemente Pablo pertenecía al grupo de los fariseos y al grupo de los escribas. Cristo lo lleva a un nuevo nivel. Lo hace conocedor de la ley nueva que llama Santo Tomás de Aquino, la ley del Espíritu. Entonces, ¿qué clase de amor da Cristo? Esa es la pregunta en la que estamos, ¿no? El amor que da Cristo es el amor que se experimenta al ser perdonados, al ser llamados y al ser enviados. En ese orden, por favor. En ese orden. Al ser perdonados, al ser llamados, al ser enviados, es ahí donde se conoce el amor de Cristo. Llamados, acuérdate lo que nos dice el Evangelio según San Juan. No fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, un fruto que permanezca. ¿Sí te das cuenta? Ahí está, llamados y enviados. A través de la experiencia del perdón, a través de la experiencia del llamado y a través de la experiencia del envío, ahí se conoce cómo ama a Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra vida religiosa florezca con una experiencia nueva del amor de Cristo? ¿Qué podemos hacer? Te voy a decir lo que podemos hacer. Necesitamos convocar a las hermanas a experiencias de arrepentimiento. ¿De qué tienes que pedir perdón? Mientras pronuncio estas palabras, mi corazón está en oración. Y lo que está pidiendo mi corazón orante en este momento es: Señor, infunde en nosotros un espíritu de arrepentimiento y de conversión. Si queremos que nuestra provincia dominicana, si queremos que esta hermosa provincia dominicana experimente el amor, El camino no puede ser otro que el que nos muestran las Sagradas Escrituras. El camino tendrá que ser arrepentimiento y conversión. Junto a ese arrepentimiento hay que hacer oraciones de sanación, hay que hacer oraciones de liberación. En cierto momento, con el favor de Dios, en estos días de retiro, vamos a hacer una oración que espero sea fuerte. Una oración fuerte de sanación. Y con la misericordia de Dios, contando con la misericordia de Dios, yo espero que tengamos experiencia de sanación. Porque a mí me aterra pensar que hay religiosos, hay religiosas que arrastran una carga de resentimientos y de amarguras viejas y rancias. Cargan unas amarguras por allá de gente que ya se murió, gente que... Deje de estar cargando esas amarguras, necesitamos botar esas cargas, nos dice el apóstol San Pedro, arrojad vuestras cargas en Cristo, que Él se interesa por vosotros. Hay que arrojar esas cargas, necesitamos experiencias de sanación y de liberación. Pero si queremos que el amor llegue a florecer en nuestra vida, el camino necesariamente será perdón. Porque es que también se da el caso de personas que quieren experimentar sanación, pero la sanación para ellos es reivindicación. Es decir, algo así como ahora llegó mi turno, algo así como yo siempre estuve en lo correcto. Y entonces la sanación, que debería ser una experiencia fundamentalmente de misericordia para un corazón humilde, se convierte en el pago que reclama un corazón soberbio. No puedes, el resumen es ese, no puedes eludir el camino que Dios mostró en Jesucristo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué hago yo? Yo no puedo cambiar el Evangelio, yo no puedo cambiar lo que está ahí, lo escrito, escrito está y por algo está. Entonces, si queremos renovar la vida religiosa, hay que renovar el amor. Y si queremos renovar el amor, hay que renovar el arrepentimiento. Y le decían los novicios a Jordán de Sajonia, los novicios de la zona precisamente de Alemania, le decían... Pero ¿y nosotros de qué nos vamos a arrepentir si ya no nos acordamos ni de qué arrepentirnos? Ya hemos hurgado esa cabeza y ya no sabemos de qué arrepentirnos. Y decía Jordán, si no logras llorar por tus pecados, pídele a Dios que te dé dolor por el pecado del mundo. Alguien podría pensar que esto es algo así como esquivar el problema, ¿no? Yo tan bueno, tan inocente, el mundo tan pecador y tan sucio. No. Lo que sucede es que cuando uno empieza a darse cuenta de la gravedad del pecado del mundo, uno también empieza a darse cuenta de todo lo que uno ha recibido y lo poco que uno ha entregado. En alguna ocasión una mujer muy santa que ustedes quieren y yo también, y se llama Santa Catalina de Siena, lloraba con un dolor terrible, como si hubiera cometido el peor de los crímenes. Lloraba en el momento de su confesión. Y decía en su confesión, soy la peor pecadora del mundo. Y entonces el confesor le dijo, ¿por qué hablas de esa manera? ¿Cómo así que eres la peor pecadora? ¿Cuáles serían los pecados de Santa Catalina? Me dormí en un retiro, cosas así, supongo yo. ¿Qué otro pecado podrá tener Santa Catalina de Siena? Ella criticaba mucho a la gente que se dormía. Se ponía en sus predicaciones, en sus reflexiones espirituales, junto a su director, el Beato Raimundo de Capua. Y el pobre Raimundo, que tenía no sé cuántas horas de avión, se quedaba dormido. Y Catalina lo regañaba. No sabes cuánto te pierdes por ese sueño. Bueno, el hecho es que Catalina se confesaba, quién sabe qué se confesaría, pero con un dolor inmenso, infinito. Y entonces le dice el padre, pero tampoco, algo así como tampoco es para tanto. Mira la manera como argumenta una santa que es doctora de la iglesia. Si otro hubiera recibido lo que el Señor me ha dado, ¿cuánto hubiera hecho con eso? Y es que es verdad, Dios tuvo un amor de predilección por Catalina. Le dio muchísimo. Entonces, el dolor del pecado en Catalina no era una cosa artificial. No es que ella estuviera obsesionada ni que tuviera complejo de culpa. No es que fuera histérica. Como dijo por ahí un sacerdote dominico en una homilía, casi que interrumpo yo esa misa para darle tres trompadas. Pero dije, esto no pega bien en una misa. Así oí yo un sacerdote dominico. Catalina era como histérica. Pobrecito, Dios mío, hay que orar mucho por los dominicos. Mucho. No, no es problema de histerismo. No es problema de eso. Entonces, ¿sabes de qué es problema? Que nosotros no nos hemos dado cuenta que el pecado hay que medirlo en la proporción. Es decir, ¿cuánto he recibido y cuánto he dado? Cuando Jordán de Sajonia decía a los novicios alemanes, lloren por el pecado del mundo, también les estaba diciendo, dense cuenta la gravedad de la situación en la que está el mundo y dense cuenta lo poco que estamos haciendo, lo egoístas que somos, lo lentos y perezosos que nos hemos vuelto. Eso es lo que quiere decir. Catalina no era una persona obsesionada con el pecado. Lo que sucede es que Catalina sabía muy bien cuánto había recibido, de cuántas cosas la había preservado Dios. Y el dolor que ella siente es pecado de ingratitud, pecado de indiferencia, pecado de falta de compasión, pecado de pereza. Pecado de falta de diligencia, pecado de falta de oración, de discernimiento. Esos son los pecados que están ahí implícitos. Por supuesto que el contenido expreso de la confesión que ella hizo no lo sabemos, pero sí sabemos cuál es el sentido de sus palabras. Si ustedes quieren que, yo supongo que habrá gente que quiere que se renueve esta provincia. Si ustedes quieren que se renueve la orden dominicana, que se renueve esta provincia, el camino es avanzar por el arrepentimiento sincero. Hay que pedirle a Dios dolor por el pecado. Sin eso no hay nada. Las solas sanaciones no bastan. Lamentablemente uno conoce casos de personas muy carismáticas, con grandes dones y con grandes capacidades de curación y de sanación y de todo. Y luego también con un orgullo espantoso y con otro tipo de pecados. No, el camino firme, el camino cierto, siempre es el camino del arrepentimiento. Y dentro de ese arrepentimiento, dejarnos llamar por Dios. Y dentro de ese arrepentimiento y llamados por Dios, dejarnos enviar por el Señor. Y si Dios nos envía, y si Dios nos llama, la experiencia completa y perfecta del amor es esa. Dios me perdonó, Dios me llamó y Dios me envió. Hay que leer en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles el júbilo de Pablo y Bernabé, cuando en el Concilio de Jerusalén cuentan todo lo que Dios ha hecho a través de ellos. Se sienten amados. Dios cuenta conmigo, Dios me está usando. Eso es una alegría muy grande. Eso es sentir a Dios vivo, presente. Entonces, resumen, ¿cuáles son las tres grandes experiencias del amor de Dios? Dios me perdonó, Dios me llamó y Dios me envió. Dios me perdonó. Ahí me permite descubrirlo a Él y amarlo sobre todas las cosas. Dios me llamó. Ahí me permite reconciliarme con lo que yo soy, aprender a amarme rectamente. Dios me envió. Ahí me permite descubrir el amor al prójimo, descubrir en la persona del prójimo una dulce y bella ocasión para transmitir su amor. Amor a Dios, amor a mí mismo, amor al prójimo. Dios me perdonó, Dios me llamó, Dios me envió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.